Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del conocimiento de sí mismo, del señor Taimni. Ya hemos visto que Buddhi es el instrumento utilizado para reconocer las verdades espirituales, pero puede que valga la pena aclararlo con una ilustración al mismo tiempo que hablamos de una de estas verdades y demostramos cómo se manifiesta en la conciencia física inferior. Tomemos por ejemplo la verdad de la unidad de la vida. O sea, lo cierto que tiene que todos somos uno, pero unidos, mejor dicho, aunque invisiblemente unidos. Aquí abajo, en los planos inferiores, cegados por la ilusión, nos vemos separados de los demás. Nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestros intereses parecen chocar, y por consiguiente luchamos y pisoteamos a nuestros semejantes para conseguir nuestros fines individuales separados. Pero en el caso de algunos individuos, en grados diferentes, a pesar de esta aparente diversidad, y de este conflicto de intereses, se va desarrollando gradualmente una conciencia de fraternidad, un sentimiento de simpatía hacia todos los seres vivientes. Estas personas no pueden sentirse felices con la satisfacción de sus deseos personales, y su naturaleza interna rechaza sentirse satisfecha hasta que los deseos de los demás que les rodean también son satisfechos. Bueno, un poquito como Ángel Amigo, ¿no? Cuando ven a otros que sufren, sufren con ellos hasta cierto grado, y al ver la crueldad, sienten la necesidad de entregarse para ayudar a sus hermanos maltratados. Esta verdadera comprensión y este interés profundo por el bienestar de los demás no deberá confundirse con los conceptos puramente ideológicos de fraternidad basados solamente en el intelecto. Vemos que estos últimos conceptos encuentran expresión en el mundo moderno en los más terribles conflictos y asociados con la crueldad y la insensibilidad de la más bárbara naturaleza, por ejemplo, la cometida contra los animales en este caso. ¿De dónde viene este verdadero sentimiento de simpatía, esta sensación de parentesco con todas las criaturas vivientes? Lo que nos lleva a asegurar, por ejemplo, que somos hermanos de los animales. ¿De dónde viene esa simpatía con los animales? Por supuesto, no del intelecto, dice aquí, que es la misma fuente de estas tendencias separativas, o separatistas, diría yo, y egoístas. Porque precisamente la mente es el elemento que separa las cosas. ¿De acuerdo? El elemento separatista. Ya decía Blavatsky que no, el único pecado que hay es la separatividad. ¿Por qué? Porque, promulgado por supuesto por la mente, porque la mente lo que hace es discernir, ¿no? Separar, filtrar una cosa por la otra. Lo que pasa es que cuando el cuerpo búdico está suficientemente desarrollado y el ego es consciente de la unidad de la vida en el plano búdico, este conocimiento se filtra gradualmente a la conciencia inferior y se manifiesta allí como comprensión y como ternura hacia todas las criaturas vivientes, dos cualidades que son las que señalan las características de todos los santos y de todos los sabios. ¿Ven por qué es importante? Si en España, por ejemplo, que hemos dicho, existen 7,5 millones, más o menos, de vegetarianos, ¿por qué solamente uno de esos millones, o sea, 1 millón de ellos, lo hacen por razones altruistas y por ternura hacia los animales, podríamos decir así, consideración hacia los animales, para que no sufran? Porque precisamente es mucho más difícil en estas personas, ¿verdad? O en las personas que encontremos a gente contactada con su cuerpo búdico, donde la información del cuerpo búdico, donde la esencia del cuerpo búdico se haya filtrado hasta los vehículos inferiores, hasta su mente, sus sentimientos, lo que quiera que fuera. Algunos dirán, ah, pero es que a mí me sigue gustando tomar carne, pero no la tomo, porque precisamente no está bien con los animales. Yo no he avanzado, y se equivocan garrafalmente, porque el avance es mucho mayor que lo hicieran simplemente por una sensación agradable o desagradable, que en el fondo es una cuestión de la personalidad, de gustos o de deseos. Pero si lo hace por un concepto, por un ideal, pese a sus gustos, es realmente una persona altruista con los animales, ¿de acuerdo? Y es realmente una persona que tiene contacto con su reino búdico, ¿de acuerdo? Ahora, si lo hace por salud, si lo hace por religión, si lo hace por lo que quiera que lo haga, no es tan elevado. ¿Qué quieres que te diga? No es tan elevado. En el caso de las almas más jóvenes, cuyo vehículo búdico no está suficientemente desarrollado y donde esta unidad no se ve en el plano superior, naturalmente este omniabarcante sentido de unidad y comprensión está ausente, y el egoísmo y la crueldad son los modos normales de expresión con su vida o en su vida. Como en el caso de los matarifes, por ejemplo. Los matarifes son aquellas personas que se dedican en los mataderos a matar a los demás animales, claro está. Pero llega un momento que estas personas lo consideran un trabajo tan mecánico que no se está dando ni cuenta que es cruel con los animales. Porque ningún animal quiere su muerte. Todos los seres vivos quieren seguir viviendo y les incomoda muchísimo morir. Y por consiguiente no quieren. Ay, es que la vaca seguro que quieren que la maten para que nosotros nos alimentemos. No, 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 eso es mentira. No quieren. Entonces, esta persona llega a un punto en que, bueno, lo hacen tan automáticamente que ellos dicen, no, pero yo lo hago, como es mi trabajo, yo lo hago y ya está. Y digo, sí, pero no por eso deja de ser un acto de crueldad. En la Edad Media, cuando los que sentenciaban a la gente a morir en la horca o en la guillotina o en la hoguera, estaban tan acostumbrados a mandarlos a matar que no se sentían mal por ello, pero el acto de crueldad se cometía igualmente. ¿Me van entendiendo? Da igual que tú te sientas malo, te sientas bien o no sientas nada, eres igualmente cruel. Les quiero decir eso. Por eso digo yo que igual de culpable prácticamente es, a los ojos de los pobres animales, el que les mata para quitarle la carne en ese momento, como el que después se sienta en una mesa y pretende, al no ver la matanza, comerse un bistec y pensar que es más espiritual porque no está viendo la matanza. No sé si me entienden. Y que simplemente está haciéndolo porque ustedes saben que hay una ley económica que dice que no hay oferta sin demanda y no hay demanda sin oferta. Entonces, si tú estás demandando un producto, te lo ofrecen. Si dejas de demandarlo, no te lo ofrecen. ¿De acuerdo? No lo producen. Entonces, seguirán matando más animales si tú te sigues sentando en el restaurante pidiendo un bistec. Indirectamente, pero ya lo sabes. No sé si me entiendes. No, ay, es que no se parece a una vaca. Claro que no se parece a una vaca. Bonito estarían que le pusieran todos los parecidos. Hay gente que se la come con el máximo de parecido, como un cerdo, como en la Edad Media. Le ponían la cara del cerdo así y una manzana en la boca, por ejemplo, para que supieran que era cerdo lo que se estaba comiendo. Pero sin embargo, fíjate tú, esa barbarie sigue habiéndola, sigue existiendo, esas crueldades siguen existiendo, porque tú te vas a un restaurante y te sirven una sopa de tortuga en el caparazón de la tortuga, o te sirve una langosta que casi se está moviendo todavía o chillando en tu plato, y todos con corbata, todos muy elegantes, con su servilletita y vamos, impecables, pero son bárbaros igualmente. Eso es una barbarie, se los quiero decir, y es una injusticia y una crueldad, aunque no lo estén conociendo, sabiendo. Aquí lo dice: hasta qué extremo esta unidad de vida se siente en los planos inferiores depende de dos factores. O sea, no tienen sensibilidad espiritual. Podrán ser buenas personas, yo no digo que no sean buenas personas. Buenos compañeros de trabajo, buenos familiares, bueno. Pero espirituales, de espirituales no tienen nada, porque cuando se crece espiritualmente, lo que se crece dentro de la persona es una mayor sensibilidad a la vida. O sea, tú puedes decir que perteneces a un grupo espiritual y puedes ser de un clan, de los masones, de lo que tú quieras. Pero si eso no convierte tu vida externa y la hace cada vez más sensible y más delicada con el resto de la vida, tú no eres más espiritual que el vecino. ¿De acuerdo? Lo espiritual crea cambios en la conciencia de la gente. Pues si no hay ningún cambio, no hay espiritualidad. No sé si me entienden. La espiritualidad crea cambios. Óiganlo bien, porque de esto hablaba muy bien este hombre, M. Fox, y decía que el metafísico tenía que demostrar. A eso se refiere con la demostración. No demostrar milagros ni caminar sobre el agua, sino demostrar con su comportamiento de que tenía unas ideas más avanzadas. Lo que no puede ser es tener ese conocimiento y seguir comportándose de otra manera. ¿De acuerdo? Si es que está convencido de ello. ¿no? Porque a lo mejor mucha gente tiene el conocimiento del sufrimiento de los animales, pero no está convencido de que deba dejar de comer carne, por la razón que fuera. Pero yo digo, para aquellos que están convencidos, pues es lógico que haya un avance, se lo digo de verdad, porque no puede ser, estaríamos siendo hipócritas, eso seríamos nosotros, hipócritas. El primero es el grado en que el ego es consciente en los primeros o en los planos superiores y en que el vehículo búdico está desarrollado. El segundo es hasta qué punto está abierto el paso entre lo inferior y lo superior, y el conocimiento de los planos superiores puede filtrarse en la mente. Dice aquí, el vehículo búdico puede estar bien desarrollado, la visión en los planos superiores puede ser clara, y sin embargo el paso entre los planos inferiores y superiores puede estar tan bloqueado por nuestro egoísmo, por nuestras mezquindades y por nuestros intereses materiales, que la luz del mundo superior golpee en vano contra las paredes de la mente y sea capaz, o incapaz, mejor dicho, de evocar ninguna respuesta comprensiva. Miren, hay mucha gente en el mundo que es muy probable que tengan sus vehículos superiores bastante desarrollados, pero por alguna razón en esta vida o en una serie de vidas hasta ahora, esa persona tiene mucho egoísmo. El egoísmo es como un paraguas que te impermeabiliza de la lluvia espiritual y no te la deja pasar. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de muchos isvaracotis que son capaces de hacer cosas porque tienen esos vehículos desarrollados, pero no las hacen. ¿Se han fijado? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Los jivamuktas o los jivakotis y los isvarakotis. Esos jivakotis o isvarakotis tienen la oportunidad, la vida les presenta los momentos adecuados, pero resulta que hay algo en su personalidad, todo está preparado, pero hay algo en su personalidad que les corta el tema. Y aquí ha dicho cuáles son esas cosas. Dice así, las paredes de la mente, dice por aquí, mezquindades o nuestros intereses materiales. Lo dice aquí, intereses materiales, egoísmo personal, mezquindades. Parece mentira, ¿cómo puede ser posible que de un isvarakoti se haya o salga una mezquindad o una tal? Bueno, no somos perfectos hasta que ascendamos. Y es posible que algunos de ellos contengan todo lo que hace falta, o sea, tienen el aparato necesario para crear, ¿no? La fuerza necesaria para crear, pero se nublan con capas de materialismo, con capas, y se queda dormido su espiritualidad, ya lograda en vidas pasadas probablemente, pero no se le puede penetrar, porque se aíslan con el egoísmo, pensar demasiado en sí mismos. Eso es uno de los graves problemas. Repito para que se asiente, dice, el vehículo búdico puede estar bien desarrollado, la visión en los planos superiores puede ser clara, y sin embargo, el paso entre los planos inferiores y superiores puede estar tan bloqueado por nuestro egoísmo, que pueden aparecer incluso más egoístas que las personas normales y corrientes. Porque te puedes encontrar el caso de ver una persona así, una especie de isvarakoti, bloqueado, con esos cuerpos bien formados, y una persona normal y corriente que no tiene esos cuerpos bien formados. Pero el isvarakoti, por un lado, tiene el egoísmo como si fuera una chimenea de oscuro. Pero la otra persona no tiene egoísmo, tampoco tiene desarrollo, pero no tiene egoísmo. Sin embargo, la persona normal y corriente puede hacer más cosas porque no tiene ese egoísmo, con lo poquito que tiene desarrollado su vehículo búdico, que aquel que lo tiene desarrollado pero que no lo utiliza, lógicamente. ¿De acuerdo? Entonces, es una cuestión de lógica. Por eso los maestros dicen que la oportunidad no es de quien se la merece, sino de quien la toma. De quien la toma. Y sin embargo, mientras vivimos en la omniabarcante conciencia de Dios en los planos superiores, somos inconscientes de nuestra naturaleza divina en los planos inferiores. Por eso hemos venido aquí, ¿no? A este plano físico, porque éramos inconscientes en los planos inferiores. Si esta visión de unidad se ha visto en los planos superiores, la manera de hacerla descender a los planos inferiores de la mente es hacernos cargo del trabajo de purificarla, de manera que la luz de lo superior pueda brillar a través de ella sin obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los isvarakotis? Que lo que hay que pasar con estos isvarakotis, con esa chimenea negra, pues hacer de deshollinador. Y ustedes ya vieron la película de Mary Poppins. Y nunca mejor, ¿verdad?, el papel del deshollinador, que es amigo de Mary Poppins, que es una persona que va a entrar a raspar esa chimenea y a quitarle todo el hollín. ¿Pero qué le pasó allí al actor de Mary Poppins? que se queda negro y echa todo, ¿verdad? Todo queda negro porque el hollín hay que removerlo para sacarlo de donde está. Y todo se pone patas arriba y no le gusta a la dueña de la casa que se quede todo negro, ¿no? Bueno, pues precisamente ahí viene el problema. ¿Cuánta cantidad de egoísmo hay, cuánta cantidad de ego en este sentido hay que le permita a las fuerzas de la vida que le van a limpiar lo suficiente, el espacio suficiente para limpiar? ¿Y cuánto hay, verdad, de eso? Fíjense. Porque así como el cuerpo causal es un espejo que refleja la mente universal, así también el vehículo búdico es un espejo que refleja la conciencia de la vida universal, que es inmanente, o sea, interior en el mundo manifestado, y que brilla con grados diferentes a través de todas las criaturas vivientes. Cuanto más impoluto o limpio, ¿verdad?, es el espejo, más cabalmente puede reflejarse esta conciencia universal en la mente pura y armoniosa. Así que ya usted ya lo sabe. Si usted cree que usted no es un Isbaracoti, ni nada de esto espiritual, ni un santo, ni nada de esas cosas, pero hace las cosas correctas, usted se merece mucho más que el santo que no hace nada. ¿De acuerdo? Que el santo que no hace nada, que por ahí hay mucha gente santa que es un cero a la izquierda. Y es peor, encima pesan. ¿De acuerdo? Encima les pesa la jerarquía espiritual. Mucho santurrón, mucho santurrona, mucha gente en teoría preparada que no mueve un dedo. No mueve un dedo. ¿Ustedes se han fijado en las ONGs? Las ONGs son organizaciones precisamente no gubernamentales porque no están organizadas por gobiernos. ¿Por qué? Los gobiernos podrían organizar mucho mejores organizaciones como que las ONGs, pero no quieren. Tienen el poder para hacer miles de ellas cada mes, pero no quieren, no les interesa. No están a por esa labor. Entonces son particulares, gente que no pertenece al gobierno, gente que tiene buena pensamiento, buena, son altruistas, vamos, los que hacen. A lo mejor no son los más preparados, sí, no estudiaron en Harvard ni en Yale, pero son los únicos dispuestos a hacer eso. Y ahora todo el mundo habla bien de las ONGs, qué maravilla, no sé cuánto. Cuando son los gobiernos quienes deberían promulgar estas, ¿no? Y promocionar más las ONGs. Pero aún así siguen sin hacerlo, ¿sí? Ellos tienen todo lo necesario, económicamente, políticamente, instruccionalmente, están preparados, pero no lo hacen. Pues este es el caso de discípulos espirituales, preparadísimos en el sendero espiritual, luminosísimos, pero a nadie le importa. ¿Por qué? Porque ellos no brillan sino solo para sí mismos. Entonces no sirven de nada, pesan a la jerarquía espiritual, ponen problemas, obstáculos realmente. Y la jerarquía se queda con personas que a lo mejor tienen defectos, como en el caso de Blavatsky, que ellos mismos dijeron que no era la persona más ideal, pero era su segunda o no sé cuánta opción, pero que por lo menos querían hacer esas cosas. O sea, que ahí lo tienen. O sea, no se me crea nadie menos que nadie por el hecho de que no está nombrado como tal o reconocido como tal o lo que quiera que fuera. Puede estar fuera, dentro de la enseñanza espiritual, da igual. Lo cierto es que haga cosas, que se mueva por los demás. ¿Me entienden? A mí no me importa si la Madre Teresa de Calcuta creía en los maestros ascendidos o no creía en los maestros ascendidos. Eso a mí no me interesa para nada. Pero ella hacía lo que tenía que hacer. Mucha gente que cree en los maestros ascendidos y que se cree tan elevada no hubiera hecho ni un 5% de lo que ella hizo. No sé si me entienden. Tanto rollito, tanta iniciación y tanta cosa que a la larga, en el fondo, la gente se queda en casa. Ay, yo soy un iniciado, qué bien estoy. Y se autoinician. Dicen por ahí, yo me autoinicié, yo tengo como la 15. Tiene la quince iniciación y después a su alrededor es puro desastre. No hay creatividad, no hay belleza, no hay armonía, no hay información. Es solo egoísta, son como esos agujeros negros del espacio. Tragan, tragan, tragan y nunca dan nada. Eso no puede ser. Eso no son iniciados, se están engañando. La vida no puede iniciar a alguien así. No tiene la fuerza eléctrica necesaria. La fuerza eléctrica del iniciado es el autosacrificio, no el autoengrandecimiento. El autosacrificio, o sea, no traerte cosas para ti, sino dar de ti cosas a los demás, a la vida, a lo que fuera. Eso se llama iniciación, autosacrificarse, no autoengrandecerse. De las funciones de Budi tratadas en los párrafos precedentes, podemos obtener alguna idea de esta facultad espiritual cuyo desarrollo anuncia el desarrollo de nuestra naturaleza divina y coloca en nuestras manos una especie de compás con la ayuda del cual podemos cruzar las tormentosas aguas de la vida y podemos alcanzar la lejana orilla de la iluminación. Una de estas funciones, tal como hemos visto, es la capacidad de conocer directamente las verdades espirituales sin pasar por los procesos razonadores del intelecto. Como eso es Baragotis, por cierto, que son capaces de medio intuir las verdades espirituales. Ellos la comprenden, pero no las dan. Se las quedan. Las consideran ridículas. Las consideran normales, habituales. Pero lo que no saben es que ese tesoro lo está esperando mucha gente como agua en el desierto. Pero a ellos no les importa, no tienen capacidad de autosacrificio. ¿De acuerdo? Y eso es diferente en otros. ¿De qué sirve tener una cisterna completa de agua en el desierto si no vas a dar una sola gota a nadie? Más le vale a alguien que tenga una botellita y que vaya dando a los demás. Es mucho más útil. Por eso en metafísica decimos que si usted sabe cuánto es 2 más 2 y sabe los 4 pilares, no es necesario que usted sea un iniciado ni que camine sobre las aguas para enseñar. Debe usted enseñar. ¿Qué está esperando? ¿Ser un iniciado? ¿Quién le va a iniciar? ¿Dónde se va a iniciar? Si no es la vida misma. Entonces, si nosotros sabemos cuánto es 2 más 2 y lo enseñamos, ya estamos haciendo como las ONGs a nivel espiritual. No somos. Sí, no nos han extendido un documento que nos digan, oiga, usted tiene el derecho, no sé cuánto. No, somos totalmente apolíticas de esa forma. Pero sin embargo, hacemos lo que hay que hacer. Y las ONG ayudan más que los gobiernos en muchos casos. Gobiernos establecidos y gobiernos ricos en la mayoría de ellos. Y sin embargo, las ONG que están rascándose los bolsillos propios incluso para hacer las cosas, hacen mucho más que las grandes potencias mundiales. ¿Por qué? Porque la intención activa es lo que cuenta. ¿De acuerdo? La intención convertida en acción. Bien, aquí lo va a decir, me parece, dice aquí, el hombre en quien esta facultad se ha convertido en activa, se vuelve sencillamente consciente de estas verdades. Este conocimiento no se le comunica desde el exterior, ni siquiera desde los planos internos por medio de un proceso de transferencia de pensamiento, o sea, telepatía, no, sino que brota, por decirlo así, es como se resuma. Ustedes han visto las pilas de agua que filtran el agua, que hay un montón de agua o humedad en la parte de arriba, pero de vez en cuando cae una gotita. Es como la quinta esencia, ya filtradísima. Así, de esa manera, sale del cuerpo búdico hacia abajo y no de un lado a otro. Brota espontáneamente del interior de su corazón, igual que el agua brota de un manantial. Puede que no sepa de dónde llega, puede que, claro, oye fuegos artificiales y no sabe dónde viene, pero... O puede que no sea capaz de comunicarlo a los demás, pero está allí y hay una seguridad de esta clase de conocimiento que no puede obtenerse nunca del conocimiento adquirido a través del intelecto. Muchos de los santos y los sabios que han aparecido en el mundo de cuando en cuando no fueron hombres ilustrados, no habían adquirido el conocimiento en los libros y, sin embargo, demostraron una percepción de los problemas fundamentales de la vida que los colocó a la cabeza de sus contemporáneos. Bueno, esto viene más a ratificar lo que acabo de comentar. Hay dos hechos que citaremos sobre este conocimiento que llega del plano búdico. En primer lugar, no se trata de conocimiento relativo a cuestiones ordinarias, las cuales están dentro de la incumbencia de la mente. No es tema de la problemática de la mente, ni de lo que es, ni cómo se proyecta, ni nada, ni tus problemas del día. Es otra cosa. Por iluminado que un santo pueda ser, si vosotros le consultáis un problema sobre cálculo diferencial o si le preguntáis algo relacionado con el mecanismo de un motor de un automóvil, no será capaz de daros una solución a menos que previamente haya realizado un estudio especial de estos problemas. ¿Ven? Porque el conocimiento no le viene de su mente, sino le viene de su plano o cuerpo búdico. ¿De acuerdo? No pasa por el intelecto. Entonces él sabe de lo que el cuerpo búdico conoce, pero el cuerpo mental, que se dedica más al tipo de conocimiento más concreto, mecánica, física, química, lo que quiera que fuera, si se le pregunta, dice, ay, tú conoces el cosmos, pero no conoces cómo es la partícula de la que se compone el agua. Y el santo dirá, bueno, ¿a mí qué me importa cómo se compone el agua? Lo importante es conocer el universo, a lo mejor, digo yo. Sí, porque los físicos, por ejemplo, se jactan de conocer todos los intríngulis de las leyes físicas, de por qué, de cómo llueve, de cómo no sé cuánto y todas esas cosas, pero en el fondo llueve igual para ellos que para nosotros. Se jactan de todo eso y ¿para qué sirve? Para mandar un mono al espacio. ¿De qué han servido todo eso? Ahora quieren averiguar si hay vida en Marte y no hayan cómo hacerlo. Y están mandando aparatos, y el aparato se estrella, y después mandan un telescopio, el telescopio viene malo de defecto. Vaya ciencia, somos unos haces, fantástico. Mandamos un cacharro volante que luego regresa. Bueno, el boomerang hacía lo mismo en la antigüedad. Ah, que se posa y toma muestras, y cuando llega dice, hubo vida en este planeta. ¿Y saben cuánto se ha gastado de dinero? Que si ese dinero se diera a las ONGs, por una de esas misiones fallidas que dan, se diera a las ONGs, les aseguro que erradicarían por completo la pobreza en el mundo, solo con el dinero de una de esas misiones, que se gastan a lo mejor 200, 300 millones de euros. Por lo menos le quitarían la pobreza a un país completo. Y él se estrelló, fue un fracaso. Ay, la inteligencia humana somos, él no va más. Imagínate tú. La adquisición del conocimiento detallado respecto a estas cosas es una función de la mente y no de Buddhi. E incluso cuando una persona iluminada, quiere saber algo sobre estas materias, tiene que servirse de los métodos ordinarios, o sea, estudiar, para obtener el conocimiento en esos campos particulares. Bueno, ustedes ya vean a Krishnamurti. Krishnamurti también estudiaba. Sí, muy mental y todo lo que tú quieras, y se metía en esas lucubraciones mentales, que tiene sus diferencias, ¿no? Y hay gente que está de acuerdo con ella y gente que no. Pero les puedo asegurar que en lo que respecta al pensamiento era bastante bueno. Pero si él quería saber sobre mecánica, se tenía que leer un libro de mecánica. ¿Qué le vamos a hacer? Y si quería saber sobre floristería o floricultura, porque le gustaba también, tenía que hacerse su cursillo. No le podía venir pensando nada más. Es importantísimo que se sepa todo esto. Es verdad que puede estar en posesión de poderes superfísicos que facilitan la adquisición de este conocimiento. Cuando la gente le preguntaba a Blavatsky, ¿cómo haces tú para escribir ese libro de la doctrina secreta? Y Blavatsky dice, me cuesta mucho. Ah, pero una persona tan espiritual como tú, con que eso lo tendrías que tener segurito ahí directo, y los maestros que te ayudan te lo dictan todo. Dice que me lo dictan un cuerno. Yo tengo que utilizar mis visiones de tipo astral, visiones proyectadas de tipo físico. En muchos casos, Blavatsky le pedía a amigos que fueran a visitar el Vaticano y que pidieran cierto documento para ella referirlo en el escrito de la doctrina secreta. ¿Y cómo no podía hacerlo espiritualmente, ya que era tan avanzada, entre comillas? Bueno, ella lo intentaba, pero decía que fracasaba, pues no podía leerlo. Y utilizaba sus propios métodos. Claro, ella tenía otros métodos más adelantados que la gente normal. Bueno, hoy en día ya se podría escribir perfectamente bien la doctrina secreta sin ningún problema, solo con internet, porque la información está a disposición de todo el mundo. Lo que Blavatsky hizo con clarividencia hace muchos años, ahora se puede hacer más rápido y seguro por internet, porque accedes a todos los lugares del mundo que ya accedió para la información, fíjate tú. Entonces, claro, tú dices, bueno, es lógico que una persona así tenga que estudiar para poder avanzar, porque ese estudio es del cuerpo mental, no del cuerpo búdico, ¿de acuerdo? El cuerpo búdico hace otras cosas, solo hemos delineado el contorno del cuerpo búdico porque ya dijimos que era algo parecido a la intuición, pero no es un conocimiento concreto. Es lo que relaciona dos conocimientos, por ejemplo, es lo que proporciona la madurez, ¿vale? Son muchas más cosas que no se pueden comprender con la mente porque precisamente está por debajo de ella. El conocimiento que llega a través de Buddhi está relacionado con la vida y sus problemas fundamentales, con las relaciones esenciales de las cosas, las relaciones esenciales, no con las cosas, sino por qué está una cosa al lado de la otra. Dos cosas están juntas. ¿Por qué una está al lado de la otra? ¿Qué los une que aparece invisible? Eso es subjetivo y no es objetivo, porque el objetivo es una cosa y la otra. ¿De acuerdo? El objeto en sí es objetivo, pero lo que es subjetivo es qué relación tienen entre los dos. Eso es búdico. Y está bien, y es más bien, perdón, como una luz que ilumina la vida dentro y fuera de nosotros. Buddhi nos proporciona un sentido inequívoco de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso, que por mucha ciencia que puedas estudiar, a lo mejor no lo tienes. Un sentido agudo de lo que es justo o injusto, no lo tienes estudiando. Una carrera de química, por ejemplo. Aunque ya hemos dicho que el estudio sirve, pero un estudio correcto, hemos dicho, para tener muchos datos y luego mezclarlos en tu mente de tal manera de sacar conclusiones y que venga y que afluya la sustancia búdica, que es la que interrelaciona todos esos conocimientos. Eso ya lo hemos dicho. Pero hay gente que estudia, lo que llamamos los intelectuales, y nunca logra sobresalir en un pensamiento propio, sino es un reflejo del pensamiento de los demás. ¿Se han fijado? Entonces no son buenos profesionales, no son creativos, sino simplemente es un profesional más porque tiene su título, y un buen memorizador, podríamos llamarle, pero no significa de que sea creativo. Matemáticos, imagínense, ¿cuántos matemáticos no habrán pasado después de Einstein que podrían descubrir cosas incluso mayores con los adelantos que hay hoy en día, pero aún así no lo han hecho, no lo hacen? ¿Por qué? Porque necesitan de una cosa más especial, que es lo que se llama el genio. El genio, no ingenio, sino el genio, que es la influencia de sustancia búdica al vehículo mental, de arriba para abajo. Y eso solo lo poseen unos cuantos, ya lo hemos dicho. Así pues, tengamos totalmente claro lo que tenemos y lo que no tenemos que esperar como resultado del desarrollo de esta facultad. No confundamos la percepción búdica con la conciencia. El segundo hecho que tendremos en cuenta con relación a la conciencia búdica es su carácter dual. Tiene dos polos, al parecer. Está conectada, por un lado, con los fenómenos que asociamos con el intelecto y, por el otro lado, con los fenómenos relacionados con las emociones. Cuando la energía de este plano desciende a los planos inferiores, su manifestación depende de la naturaleza del mecanismo a través del cual actúa. Cuando Buddhi se refleja en el campo del intelecto, se manifiesta como conocimiento espiritual. Cuando se refleja en la esfera de las emociones y actúa a través del cuerpo astral, se manifiesta como amor espiritual. Bueno, vamos a ver qué es conocimiento espiritual y qué es amor espiritual. Vamos a ver qué es conocimiento y qué es amor. Habitualmente el conocimiento es, yo qué sé, el saber humano, que se reduce a las ciencias clásicas y conocidas, ¿no? Química, física, matemática, medicina, son las ciencias clásicas, son avenidas por donde fluye conocimiento, por donde se investiga, etcétera, etcétera. Ese es el conocimiento humano. El conocimiento humano es el que, si llueve, te tienes que poner un paraguas para que no te mojes, cómo flotar un barco, cómo vuela un avión. Esos son conocimientos humanos, es el conocimiento clásico. No tiene nada que ver con el conocimiento espiritual. ¿Qué es el conocimiento espiritual? Pues podría ser el conocimiento de tu propia naturaleza interior, porque lo que estás haciendo con el conocimiento habitual de las universidades, por ejemplo, es conocerte exteriormente, o conocer al mundo o lo humano exteriormente. Las ciencias van hacia afuera, no hacia adentro. Incluso la medicina es un conocimiento del cuerpo, tu cuerpo, pero más bien el de los demás, porque ningún médico se opera a sí mismo. Entonces, en ese sentido, el conocimiento básico y común es hacia el exterior, pero el conocimiento espiritual es hacia el interior, que es un mundo mucho más grande que el que puede abarcar tu vista, incluido con telescopio. Porque el mundo interior es un microuniverso. Y la visión que tú utilizas para ver las estrellas, por ejemplo, porque la astronomía es la ciencia que más lejos llega, ¿verdad? Porque habla del comienzo de la creación exteriormente hablando. Pero, por ejemplo, la ciencia esotérica, la metafísica, también habla del comienzo de la creación, pero desde ti hacia adentro, no desde ti hacia afuera. ¿Se han fijado? Por eso, todas estas nuevas ciencias espirituales de la nueva era son conocimientos espirituales, propiamente dicho, porque hablan del microuniverso, que es mucho más vasto, mucho más grande que lo que podemos abarcar con nuestra visión del universo que conocemos exteriormente. Entonces, el conocimiento espiritual es un conocimiento de ti mismo, por consiguiente de los demás, interiormente. ¿De acuerdo? interiormente a los demás, cuando tú estudias la naturaleza del Cristo interno, las leyes crísticas, porque hay leyes por las cuales se rige el Cristo interno, el loto crístico, el loto egoico, los cuerpos que tienes, el búdico, como lo estamos haciendo aquí en estas clases del conocimiento de sí mismo. Esto es un conocimiento espiritual. No necesariamente tiene por qué ser conocimiento espiritual el que tú sepas dónde está el retiro etérico de tal maestro o tal maestra, porque en el fondo eso es un conocimiento externo. Es geográfico, no sé si me entienden. Podría ser geografía, otra geografía. Ah, que tú sepas que el templo de la verdad y la curación se encuentra en Creta, sobre el laberinto del Minotauro, pues me parece muy bien, pero eso no te hace más espiritual. No es un conocimiento espiritual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es simple geografía de otra índole. Pero el conocimiento espiritual es el conocimiento que estamos estudiando nosotros aquí en estas clases, por ejemplo, en este curso. El conocimiento de sí mismo es verdadero conocimiento espiritual. Les quiero decir eso. Así que no se dejen amedrentar ni deslumbrar por todas aquellas personas que recuerdan datos. Recordar datos no es tener conocimiento espiritual. Recordar datos de dónde está tal maestro, cuál es la llave tonal del otro, eso no importa, realmente eso no importa. Que le haya servido a esa persona para luego adquirir verdadero conocimiento espiritual, eso es otra cosa. Que eso sea un paso necesario en el estudio, también podría decirte que vale. Pero de allí a confundir, no sé si me entiende, el efecto con la causa es otra cosa. No puedes confundir el objetivo con el camino. ¿De acuerdo? En cambio, el conocimiento espiritual, recuérdese, es una profundización en el ser, bien sea propio o bien sea de los demás, o universal, que vendría siendo lo mismo. Por eso, en la propia Grecia, allí en Delfos, estaba el famoso templo de Delfos que decía, conócete a ti mismo. Fíjense, era conocimiento espiritual sin duda lo que se daba ahí. Cuando Pitágoras decía en su escuela, él también tenía un anuncio afuera que decía, el que no sepa matemáticas que no entre, porque las matemáticas no eran lo que hoy es, que era un 2 y 2 son 4, porque esto es el cascarón externo. Él fue el padre de las matemáticas y de muchas cosas, pero lo que él decía, que no entrara nadie que no supiera matemáticas, es que no entrara nadie que no se conociese a sí mismo, porque eso es mejor que quedara por fuera. No sé si me entiende, es mejor que vivir la vida por fuera. Si no te conoces a ti mismo, porque las matemáticas de aquel entonces era pura metafísica, porque era una ciencia, como lo es hoy, pero cuesta reconocerlo porque, claro, tanto hemos caminado los humanos hacia afuera que pensamos que la ciencia que te estudia a ti interiormente no es una ciencia, pero es al contrario. Fíjense Pitágoras, que nadie le cabe la menor duda de que fue un gran sabio que inventó cantidad de cosas, y el patrono de música, de inventos y de todo, de matemáticos, de químicos, de físicos, de filósofos, no se equivocó cuando dijo que el que no supiera matemáticas que no entrara, porque precisamente el que no supiera el conocimiento de sí mismo, ¿qué hacía allí? ¿Qué iba a discutir? ¿Qué iba a hablar con ellos? Nada. Por eso el propio Pitágoras, cuando cogía a la gente, la cogía muy jovencita. Cuanto más pequeño, mejor. Ustedes saben que las educaciones, cuanto más jóvenes te encuentran, mejor. Porque precisamente no tienes tantas ideas extrañas ocupando tu mente. No es cuestión del cuerpo, es cuestión de la mente. Si tuvieras una mente de niño, podrías entrar a cualquier disciplina y aprenderla íntegramente. Entonces hablabas que Pitágoras recogía gente muy jovencita. Niños prácticamente, 11, 12 años que entraban, como cuando entran al ballet. Cuando entra cualquier disciplina artística que necesitan entrar desde muy jóvenes, porque si no, no les da tiempo de manifestar todo lo que podrían manifestar. O ya vienen con manías o cuestiones, ¿de acuerdo? Porque les metía y les decía, ustedes tienen que pasar 3 años sin hablar ni una sola palabra. ¿Por qué hacía eso? Porque precisamente venían de la ignorancia. ¿Qué van a reflejar en las discusiones esos niños casi que entraban? Cuestiones que ni siquiera ellos mismos sabían de lo que estaban hablando. Entonces necesitaban pasar 3 años en pleno silencio, los acusticoi, los acusmáticos, o sea que no hablaban, ¿de acuerdo? Solo escuchaban. Pues precisamente así es. Entonces, Claro, cuando el mundo científico va sobre el mundo espiritual, ellos intentan dar razones, intentan explicar el mundo espiritual, y al no poder explicarlo dicen que es una fantochada. Fíjate. Y es una tontería porque ellos están haciendo lo mismo. Ellos están yendo hacia afuera para intentar conocer qué es lo que le pasó a la Tierra, o qué le pasó a la raza humana, cómo se generó, cómo se creó, cuándo fue el principio de la vida. En el fondo se están tratando de conocer ellos mismos, pero están yendo por un camino larguísimo, enorme. Porque cuando lleguen a Marte y vean que ya no hay yo qué sé, bichitos verdes, etcétera, y intentarán ir a Venus. Y después intentarán ir a otro sistema solar y no les queda nada. No sé si me entienden, es larguísimo. Y bueno, pues mientras ellos van para afuera, uno va para adentro. Y es una ciencia todavía mucho más segura que la ciencia externa, que depende de muchos condicionantes que tú no manejas. En cambio, la ciencia interna los manejas tú todos. Es importantísimo. Bien, entonces, generalmente se descubre que cuando la conciencia búdica empieza a desarrollarse en un hombre con un temperamento emocional, se manifiesta como un intenso amor en la conocida forma de bhakti, que es devoción, mientras que en un hombre de tipo intelectual se manifiesta como una clara visión que abarca todos los problemas fundamentales de la vida. O sea, que es como el abono que le echan a las plantas, que le echan el abono a la planta de, yo qué sé, a una higuera, y florece y da higos mejores. Pero el mismo abono, si se lo echas a un manzano, pues florece y da manzanas mejores. El abono básico es el mismo. Si hay algunas personas que tienen tendencias emocionales, florecerá más emocionalmente. Y si tiene tendencias mentales, por su condición de rayo, por su karma particular, lo que quiera que fuera, hará que florezca el conocimiento, como acaba de decir aquí, de todos los problemas fundamentales de la vida. A medida que el amor o el conocimiento va profundizando, nace gradualmente un nuevo estado de conciencia, claro que es el producto de la experiencia, la conciencia, un estado al que generalmente llamamos sabiduría. Por eso, ¿verdad? Pitágoras le llamaban el sabio, porque la sabiduría, o Sofía, ellos eran adoradores de Sofía, precisamente viene con no solo el conocimiento, sino con la aplicación, el entendimiento y la práctica de dicho conocimiento que se hacía allí en esas escuelas iniciáticas del pasado. Es este carácter dual de buddhi el que hace posible que adoptemos una de las dos vías para su desarrollo. Podemos desarrollarlo a través de bhakti, ese amor intenso que se entrega completamente al objeto de devoción, o a través de discernimiento, esa inteligencia inquisitiva que puede traspasar todas las ilusiones de la mente y contactar con la vida que hay más allá de la mente. Desde luego, esto no significa que el amor y la inteligencia por sí mismos sean suficientes, sino que uno de esos aspectos de la conciencia será el que predominará en las primeras etapas y que finalmente se sumergirá en un estado de conciencia que no es ni puro amor ni pura inteligencia, sino una síntesis de ambos. De acuerdo, yo no diría ni puro amor ni pura inteligencia, sino no solo amor, no solo inteligencia, sino una síntesis de ambos. ¿De acuerdo? Buddhi también tiene un carácter dual en un sentido diferente. En la función de buddhi de la que hemos hablado antes, hemos tratado de una función que puede designarse como perceptiva, percibir el exterior, el mundo, lo que fuera. Esta función tiene que ver con la percepción de las cosas, con ver, entre comillas, en el sentido espiritual. Ya lo hemos visto otras veces. En otros casos que yo les he colocado en clases anteriores, les he comentado de que muchas personas ven un acto normal, como antes el que les comenté de los matarifes, pero alguien más sensible no lo ve normal, lo ve como una crueldad. Precisamente, fíjense ustedes que la humanidad, antes, consideraba los actos de crueldad con menos ardor que hoy en día. No los consideraban como tales actos. Pero hoy en día se está legalizando todo, regularizando todo. Por ejemplo, la violencia doméstica, que en aquel entonces, hará 50 años, era común y no sobresalía de ninguna forma, hoy en día horroriza a la gente. O sea, nos estamos haciendo sensibles socialmente, toda la humanidad en general, toda la humanidad a las puertas de la iniciación. ¿Por qué? Porque ya la gente no tiene por qué soportar esas cosas, se ha dado cuenta que es injusto tal o cual cosa. No sé si me entienden. los abusos en las casas o lo que quiera que fuera. Entonces, todo se está regularizando y eso me parece muy bien, pero se está sensibilizando. En algún momento lograrán aprobar los derechos de los animales, derecho a la vida. Pues ya lo tienen ciertos animales, ustedes ya saben que hay ciertos animales que tienen derecho a la familia y derecho a la vida. Tienen su propia constitución, que serían los orangutanes. Derecho a que no se separen sus crías legalmente. Bueno, poco a poco se va consiguiendo derecho y algún día estará el derecho de las pobres vacas que les sacan de todo. Y el derecho de los cerdos, ¿verdad? Derecho a la vida. Si Dios los creó libres y con vida, ¿por qué los vamos a matar? Bueno, también puede dominarse la función pasiva correspondiente a la función de los ñañendriñas en el reino de la mente, los objetos de percepción, los pasos o caminos de percepción. Los sentidos, vamos. Incluso en su expresión como amor espiritual, esta función es esencialmente perceptiva. Porque el amor espiritual depende de la percepción directa o indirecta de la unidad de la vida. Bueno, es un poquito más complicado, pero ahí lo tienen. Buddhi tiene también una función activa correspondiente a los karmendrillas en el reino de la mente. Entonces ahí está, los ñañendrillas, como lo dice allí, que son los 5 avenidas de información, de recolección de información, que son los 5 sentidos. Oído, vista, gusto, tacto y olfato. Pero después tenemos otro sentido que se llama carmendrillas o carmedrillas, que son al revés, son sentidos emisores. No sé si me entienden, ahí, en el ser humano. Sentidos emisores. Esta función está relacionada con el papel de Buddhi, que sirve como instrumento de Atma, o sea, un vehículo superior todavía que estudiaremos en estas clases, por cierto, y energiza la mente. Esta función es soslayada generalmente, pero un estudio de la psicología del yoga demuestra que esta función conativa es tan importante como la función perceptiva. O sea, una función emitiva es tan importante como la receptiva. Porque mucha gente dice, ay, cuán importante es recibir cariño cuando uno es pequeño. Y la gente dice, sí, hay que recibir cariño cuando uno es pequeño porque es vital para el buen desenvolvimiento de la psiquis del ser humano. Pero lo que no saben es cuán necesario también es dar cariño una vez que se ha recibido. Porque es todo lo que entra tiene que salir de nuevo. No sé si me entienden, si no se lo preguntan a los sistemas asimilativos de su cuerpo. El sistema asimilativo y el sistema excretor. Todo lo que entra tiene que salir de alguna manera. Y si tú recibes, recibes, recibes y no das, estás igual de enfermo que si no recibieras nada. Otro tipo, otra apariencia, ¿verdad? Porque igual de enfermo es el que no come nada como el que come mucho y se colapsa. Presenta la enfermedad igualmente. Otros síntomas, otras cosas, pero está siendo bárbaro, anormal. No sé si me entiende. Entonces, igual es la función conativa, la función emitiva, precisamente de los sentidos. Hay que dar en algún momento. ¿De acuerdo? Hay que dar en algún momento. Buddhi es conocido como el Viham de Vishnu, y Vishnu no solo es la conciencia universal abarcándolo todo en su visión divina, sino también el energizador y preservador y el regulador del mundo que él preside. Es un círculo, ¿verdad? Entra energía, sale energía, entra, sale, dinamiza la energía, ¿de acuerdo? Contiene dos polos, ¿verdad? Dar, recibir, se genera un dinamo enorme. Por eso a Vishnu y a todos estos grandes, estas grandes imágenes o símbolos universales se les representan danzando, bailando, en movimiento, porque la danza tiene ciclos, pases, que se repiten y se repiten y se repiten. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, ¿verdad? Compases se llama. Y también se les representa envueltos en un círculo. Yo no sé si lo han visto, danzando en el centro de un círculo. En las figuras, ¿verdad? Hasta incluso de piedra, se ve a Shiva, por ejemplo, danzando dentro de un círculo. Precisamente para indicar que ese movimiento es cíclico. Que entra, sale, entra, sale. Para terminar, dice aquí, en el caso de la mónada, esta función dual es ejercida a través del vehículo búdico funcionando en los planos búdico y mental. Es a causa de esta función dual de Buddhi que en el caso de la verdadera sabiduría, ver la verdad y vivir la verdad son inseparables. O sea, para el cuerpo búdico, cuando tú te hayas instalado en esa conciencia búdica, ver la verdad y vivirla es inmediato. O sea, desde que la ves, te abarca por completo, te envuelve por completo. Por consiguiente, no es como la mente. Desde que conoces una cosa hasta que la vives, cuesta mucho. El cuerpo búdico, desde que contacta algo con el cuerpo búdico, eso se derrama por completo porque tiene conciencia, como ya yo les he dicho, omniabarcante. ¿De acuerdo? La mente es lineal, tú estás al principio y el objetivo está al final. Y lo que te cuesta es llegar desde ese principio hacia el final. Pero en el cuerpo búdico, todo punto es el centro de eso. Por cualquier punto que lo toques, estás tocando el centro. Es como una esfera, imagínense ustedes una naranja, a la que le dibujan un circulito justo a su visión en el centro, con un rotulador. Y luego lo giran y dicen, bueno, ya no es el centro. Le dibujas otro circulito por ese lado. Cada punto puede ser el centro completo de esa naranja, dependiendo por el lado que lo mires. ¿Se han fijado? Entonces, la conciencia búdica funciona de esa manera. Como es omnidireccional, es como un punto, como el sol, irradia en todas las direcciones, cualquier punto que toques, lo tienes por completo. El conocimiento directo, la vivencia directa. Ya no tiene que pasar por el tiempo, por el espacio y por cantidad de cosas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y hemos terminado ya con el capítulo número 12 y la clase que viene empezaremos con el número 13. Así es que, por favor, repasen, pónganse al día, porque cada vez la cosa como que se va poniendo un poquito más difícil, pero por otro lado, más bonito, porque estás viendo la parte espiritual de todo lo que ocurre. Buenas noches, señores.